el tren algunas veces pasa una sola vez. Eso decía el presidente Tabaré Vázquez este miércoles cuando se refería a la oportunidad que se le presenta a Uruguay de firmar un acuerdo bilateral de comercio con Estados Unidos. Una analogía que sirve desde varios puntos de vista, entre ellos desde el punto de vista de la velocidad. Parece que a Uruguay no le queda mucho tiempo si quiere subirse a ese tren. No en vano, ayer mismo trascendió que la semana próxima ya se va a observar una intensificación del proceso de negociación. Entonces, algunas de las tantas preguntas que están sobre la mesa son: ¿cuánto incide la variable tiempo en estas tratativas? ¿Qué es lo que está en juego en estas conversaciones con Estados Unidos? ¿Tiene sentido la discusión sobre las siglas, sobre los nombres del acuerdo, que también ha quedado planteada? Vamos a ocuparnos de esos puntos.
El tablero político.
Y para eso estamos con el embajador Carlos Pérez del Castillo, un experto en comercio internacional, que fue subsecretario de Relaciones Exteriores, pero que además ejerció la presidencia del Consejo General de la Organización Mundial de Comercio entre 2003 y 2004, y que el año pasado estuvo a punto de ser director general de la OMC, fue candidato hasta la última instancia cuando finalmente fue designado Pascal Lamy. Hoy es consultor independiente. Embajador Pérez del Castillo, buenos días.
Muy buenos días, Emiliano.
Ante la actitud que asumió el gobierno uruguayo en estas últimas manifestaciones públicas, las de esta semana, aparece la lectura, se escribe, se comenta, que en realidad todo está ya muy avanzado para que Uruguay y Estados Unidos efectivamente vayan a un acuerdo de liberalización de su comercio bilateral. ¿Usted comparte esa visión, esa interpretación? Algunos dicen, cuesta creer que el gobierno se tire así en una piscina sin saber que está llena.
Bueno, yo creo que lo que ocurrió esta semana fue una señal muy clara de la voluntad del gobierno de tender los puentes hacia una profundización de relacionamiento comercial con los Estados Unidos, un mensaje hacia los Estados Unidos y también un mensaje hacia el gobierno, hacia la interna, hacia el país, de que se va a utilizar esta oportunidad hasta donde se pueda. En cuanto a los plazos, yo pienso que es un proceso que todavía no hemos entrado en una verdadera negociación.
Pero a ver, antes de los plazos, ¿cómo percibe usted el clima entre las dos partes? Lo que se ha dicho acá y las señales que llegan de allá. Hoy, esta semana estuvo aquí nada menos que un alto representante del Departamento de Comercio de Estados Unidos, Everett Einstein.
No, yo creo que sin lugar a duda el mensaje es que se va a buscar una negociación y esa negociación se tiene que hacer, como ambos somos miembros de la Organización Mundial de Comercio, se tiene que hacer en conformidad con las obligaciones que tenemos en ese foro. Y lo que dice la OMC en materia de profundización de negociaciones bilaterales entre sus miembros es que lo tenemos que hacer de acuerdo a ciertas disposiciones, como es el artículo 24 en materia de bienes o el artículo 5 en materia de servicios. ¿Y qué quiere decir esto? El artículo 24 lo que dice es que dos países pueden, que son miembros de la OMC, pueden entrar en acuerdos bilaterales en la medida que eliminen los derechos de aduana y todas las otras reglamentaciones comerciales respectivas a lo esencial de los intercambios de los productos de ambas partes. Y eso, si bien no está definido lo que es lo esencial, pero en realidad a lo que se refiere es a un 90% del comercio entre ambos países.
A ver, ¿cómo es esto? ¿Puede explicarlo un poco más claramente?
Sí, es decir, de que no, el principio fundamental de la Organización Mundial de Comercio es que cualquier concesión que se hace entre sus miembros se extiende automáticamente a los demás, a menos de que esté amparada bajo una zona de libre comercio o una unión aduanera, donde lo que entra en juego, como dije, es una desgravación a cero, prácticamente, para lo esencial del comercio entre estos países.
Eso implica entonces que en estas negociaciones debe estar en juego el 90% del universo de los ítems del comercio entre los dos países.
Sí, yo pienso que si estamos en conformidad con, si queremos seguir la reglamentación de la OMC, sin lugar a duda que tenemos que cubrir el 90%.
Ajá. Eso es lo que tendría que estar
en juego. En materia de bienes, en materia de servicios, si vamos a negociar servicios, a lo que se refiere también las disposiciones del OMC es que tenemos que cubrir una proporción muy alta de los sectores de servicios y todos los modos de servicio, que hay 4 modos de suministro de servicios, tendríamos que cubrirlos también. Eso nos da ciertas excepciones. Hay excepciones. Digamos, si hablamos del 90%, quiere decir que un 10% del comercio puede quedar fuera. Y tenemos que buscar la forma de cómo incorporarlo en este acuerdo. Pero de lo que estamos hablando es de un acuerdo importante de desgravaciones entre ambos países.
¿Y cómo hay que llamar a este acuerdo? Mi pregunta más bien es, ¿qué importancia tiene el nombre? Porque ese es uno de los puntos que ha estado en debate estos días. ¿A qué se va? ¿Se va a un tratado de libre comercio?
Sí, es decir, el nombre en realidad no tiene mayor importancia en la medida en que el acuerdo que se haga esté en conformidad con lo que dice este artículo, y el artículo 24 habla de un acuerdo de una zona de libre comercio o de una unión aduanera. Así que llamémoslo como lo llamemos, en realidad lo que está en juego es un acuerdo de esa naturaleza.
O sea, las distintas variantes de las que se ha hablado en estos últimos días, porque obviamente se habla de TLC, pero también se habla de APC, Acuerdo de Promoción Comercial, se habla de ABC, en fin, distintas variantes. Todas, dice usted, de hecho son acuerdos de libre comercio.
Es decir, vamos a entrar en una negociación cuyo objetivo tiene que estar en conformidad con estos artículos, y por lo tanto ese es el objetivo final. Ahora, estamos entrando en una negociación. Ahí veremos si logramos al final llegar a un paquete de concesiones entre ambas partes que ameriten dar el paso y conformar ese acuerdo o dejarlo por el camino. El hecho de entrar en una negociación no significa necesariamente de que lleguemos al final del camino a un acuerdo de libre comercio. Pero ahora, sin lugar a dudas, que el objetivo es ese.
Es una forma de acuerdo de libre comercio. ¿Alguna forma de acuerdo de libre comercio?
Sin duda.
¿Y qué sensación le quedó a usted del discurso del presidente Vázquez el miércoles? ¿A qué está apuntando el presidente?
Y yo creo que le está apuntando a explorar esta oportunidad que se nos ofrece y que a través de ella el Uruguay pueda obtener mayores niveles de crecimiento, de desarrollo, de modernización de su estructura productiva, de diversificación de sus exportaciones, aumentar el empleo, atraer inversiones, atraer tecnología, aumentar la productividad. En fin, ese es el objetivo final de todo esto, ¿no? Y bueno, habrá que verlo. Es una negociación que se inicia. Vamos a enfrentarnos con un equipo de Estados Unidos que viene bien fogueado, puesto que han negociado muchos acuerdos. Ha ido mejorando el tiro y reflejando sus intereses a medida que pasó del acuerdo con Chile al acuerdo con los centroamericanos y los andinos. Y tenemos plazos, como hablábamos anteriormente, que son bastante cortos.
Eso, justamente, embajador Pérez del Castillo, ¿cómo juegan los plazos breves que están en juego en este caso en particular?
Bueno,
antes que nada, sería bueno recordar cuáles son esos plazos, por qué son breves, qué episodios tenemos en los próximos meses por delante.
No, en realidad, el plazo breve se debe a que el Congreso de Estados Unidos, mejor dicho, la autoridad que el Congreso de Estados Unidos le dio al Ejecutivo para negociar este tipo de acuerdos, vence el 30 de junio del año 2007. Y lo que significa eso es que si se presenta este acuerdo antes de esa fecha, entonces el Congreso puede pronunciarse a favor o en contra, sin reabrir lo que negoció el Ejecutivo. En cambio, si expira esta fecha, la posibilidad entonces se abre para que cualquier acuerdo que se haya negociado entre las dos partes vaya al Congreso y que el Congreso pueda reabrir paquetes importantes que se han negociado entre los ejecutivos. Por lo tanto, es una espada de Damocles que tenemos sobre la cabeza, porque de qué vale hacer una negociación y buscar equilibrios cuando después se pueden reabrir por parte de una de las partes, ¿no? Y sobre todo de la parte más grande en la contienda.
Ahora, ¿el Congreso de Estados Unidos tiene que autorizar el comienzo de las negociaciones?
Sí.
O sea, hay un paso previo todavía, ¿no? No es solo, la preocupación no viene solo porque el Congreso después tiene que darle el visto bueno, sino porque hay un paso inicial que es, digamos, el permiso para negociar.
El Congreso debería, como el primer paso sería que el Congreso incorpore al Uruguay en la lista de países que en este momento han sido autorizados para entrar en este tipo de convenios por Estados Unidos. Así que debería, sí hay un paso, creo que a partir de esta fecha podría ser un máximo de 3 meses que tiene el Congreso para pronunciarse una vez que el Ejecutivo le haga un planteo concreto sobre esta materia.
¿Y qué tiene que pasar para que se inicie este trámite, este primer trámite en el Congreso?
El Ejecutivo lo tiene que presentar al Congreso.
¿El Ejecutivo de Estados Unidos?
De Estados Unidos. Y bueno, yo pienso en ese sentido de que la señal que se llevó aquí el representante de Estados Unidos el otro día fue un paso en esa dirección. Y me imagino que próximamente estarán presentando esta posibilidad para el análisis del Congreso.
Usted dice que ya con los elementos que hay sobre la mesa, el Ejecutivo de Estados Unidos podría solicitarle al Congreso incluir a Uruguay en la lista de países con los cuales se puede negociar un acuerdo de libre comercio, un acuerdo de ampliación del comercio, como los que estamos comentando.
Bueno, yo no sé.
Se lo pregunto por entre otras cosas porque dentro del gobierno está claro que hay diferencias sobre hasta dónde llegar, ¿no?
¿En el gobierno de Estados Unidos?
No, sí. En el gobierno de Uruguay. Entonces, ¿cuál es la percepción que puede tener el gobierno de Estados Unidos?
Bueno, yo creo que la percepción que se han llevado, yo no sé cómo lo interpretaron porque no tuve oportunidad de hablar con ellos, pero me parece que lo que surgió es una señal clara de que están dispuestos, de que el Uruguay está dispuesto a profundizar el relacionamiento comercial hasta donde pueda. Uh-huh. Y eso, como dijimos, está... Si le aplicamos los acuerdos del OMC, quieren decir que estamos dispuestos a transitar ese camino. Y bueno, ahora, ¿cómo van a actuar ellos? ¿Cuándo van a presentar esta solicitud al Congreso de Estados Unidos? La verdad que no es un tema que pueda opinar al respecto. Pero sin lugar a duda, para responder a su pregunta, si el Congreso debe aprobar la incorporación de una negociación con Uruguay.
De todos modos, como usted ya lo comentó hace minutos, estamos hablando... incluso si existe esa autorización del Congreso, de una negociación que debe transcurrir muy rápido. No sé si hay muchos antecedentes de un acuerdo de este tipo negociado en un plazo tan breve.
Hay uno, Marruecos y Jordania, pero...
Claro, pero eran países con los cuales Estados Unidos tenía un interés muy especial en lograr un acuerdo. Lo dijo el miércoles el ex embajador chileno en Washington. En el caso de Marruecos, a Estados Unidos le interesaba mucho sacar un acuerdo bilateral de comercio con un país musulmán, ¿no?
Claro.
Ahora van a jugar otro tipo de consideraciones.
Yo creo que en esto lo que tenemos que tener muy claro es que Estados Unidos nos va a presentar en la mesa de negociación un formato de negociación que va a ser muy parecido, si no igual, al de experiencias anteriores. Y por lo tanto, la rapidez con la que se negocie este acuerdo dependerá mucho del Uruguay. ¿En qué medida nosotros queremos hacerle cambios importantes a lo que, por ejemplo, se negoció con Perú o se negoció con Colombia? Tomemos el caso de Perú, por ejemplo.
Se dice que lo habitual es presentar como base un acuerdo recientemente firmado.
Sin duda, sí. Sin duda. Porque así como para firmar con Chile se basaron del acuerdo con NAFTA y para firmar con los centroamericanos se basaron en el convenio de Chile, ahora para firmar con Perú y Colombia se basaron en el convenio con los centroamericanos. Así que esto es algo que ha ido... increciendo, digamos, y por lo tanto a nosotros nos van a presentar un acuerdo de esa naturaleza. En la medida que nosotros querramos ajustarlo para incorporar nuestros intereses y nuestros objetivos, que nos parece absolutamente esencial, va a correr más tiempo. En la medida que lo firmemos rápidamente y aceptemos el acuerdo tal como está, los plazos van a estar más cortos. ¿Qué es la experiencia que yo tengo de este tipo de negociaciones? Son negociaciones que se prolongan por lo menos un año, un año y medio, y en algunos casos más.
Bueno, pero no tenemos ese tiempo. Y entonces, ¿cuál puede ser el riesgo de negociar con esta premura?
Y bueno, el riesgo es de aceptar pero no creo que se dé. Yo creo que es posible que no lleguemos que no podamos cumplir con los plazos del Fast Track.
Uh-huh.
Y por lo tanto, ahí habría una posibilidad de que se extienda esta autorización por unos meses para poder contemplar no solamente la aprobación de estos tipos, de estos acuerdos comerciales bilaterales, sino que también recuerdo, ya hablamos el otro día, que está también lo de la Organización Mundial de Comercio, la Ronda Doha, que posiblemente también exija una cierta extensión de algunos meses. Así que esa es una posibilidad. La otra es riesgosa, puesto que ir con un acuerdo acordado entre ambas partes y que esté sujeto a cualquier tipo de modificación, me parece que es peligroso.
Porque podría implicar que hubiera que hacer más concesiones de las debidas.
Y porque podría implicar que lo que hemos obtenido, por ejemplo, en materia de bienes o en materia de servicios o las reservas que hemos hecho en materia de propiedad intelectual o de compras del Estado, una vez que hayan sido acordadas por ambas partes, una vez que lleguen al Congreso, si no hay esta autoridad, esta autorización, puedan ser reabiertas y por parte de algunos congresistas para poder aprobar el mismo. Así que a mí me parece que tenemos que tener conciencia, y si lo podemos hacer en 5 o 6 meses, bueno, hagámoslo. Pero la experiencia indica de que los plazos, si queremos verdaderamente tener un acuerdo que responda a todos nuestros intereses, que vamos a tener que formar un equipo profesional de técnicos, tener un análisis muy concreto de lo que queremos, entrar con los ojos muy abiertos, sobre todo porque, como le digo, nos enfrentamos con un equipo negociador americano que viene ya muy foliado en esta materia.
¿Cuáles son los puntos más sensibles, más delicados de una negociación de este tipo para un país como el Uruguay? ¿Dónde pueden estar, los perjuicios o las concesiones que se pueden reclamar del otro lado?
Bueno, sin lugar a duda, en materia de servicios, se va a negociar sobre la base de lo que se llama una lista negativa y no una lista positiva como negociamos en la OMC. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, de que la lista negativa es decir, que se abre todo y solamente se reserva en una lista negativa, porque se llama negativa, lo que no se quiere negociar. Mientras que en la ONC, en materia de servicios, lo que negociamos es sobre una lista positiva. Negociamos lo que queremos y lo que no queremos negociar, no lo negociamos. Entonces, y acá es posible de que se nos exija en materia de servicios el tema de acceso, puesto que, por ejemplo, a través del acuerdo de inversiones ya hemos otorgado trato de nación más favorecida o trato nacional, pero es posible que se nos exija y nos van a pedir apertura a la competencia, por ejemplo, de nuestros entes estatales. Uh-huh. Esa es una. Ahora, en esto también tenemos que tener conciencia de que los Estados Unidos también tienen sus monopolios. Ellos, por ejemplo, en materia de servicios postales tienen un monopolio. Tienen serias restricciones en materia de transporte marítimo. Quiere decir que aquí no entra, y también de, por ejemplo, en materia de movimiento de personas físicas, entonces que es parte de servicios. Entonces, yo creo que aquí podríamos finalmente llegar a un paquete de acuerdos, de compromisos, donde nosotros estaríamos salvaguardando también cosas que son sensibles para nosotros y por el lado de ellos también ellos. Después, otros temas sensibles, está el tema de la propiedad intelectual. En los acuerdos anteriores, ellos han pedido mayor protección que la que está otorgada en el acuerdo de la ONC.
Cuando hablamos de propiedad intelectual, hablamos, por ejemplo, de
patentes, de toda la industria farmacéutica, de producción de genéricos, de protección de semillas y vegetales, de indicaciones geográficas. Es decir, sin duda alguna que acá va a ser lo que ellos van a exigir y han exigido en otros acuerdos, es mayor protección para sus intereses que las que tienen en este momento consagradas en la ONC. Otro tema son las copas del Estado. Ellos van seguramente que van a exigir un trato nacional, es decir, participación en un pie de igualdad en licitaciones públicas. Y nos van a dar reciprocidad, pero es muy difícil que el Uruguay pueda competir en el mercado de Estados Unidos con otras firmas de Estados Unidos, mientras que para ellos les resultaría relativamente fácil competir aquí. Y bueno, y después van a haber también normas laborales, pero no creo que ahí tengamos muchos problemas, puesto que el Uruguay ha cumplido con más convenios del OIT y ha firmado más convenios que los propios Estados Unidos. Y me parece que del lado positivo, bueno, aquí dice, aparte de los productos tradicionales que podrían darse incrementados y desgrabaciones arancelarias en muchos de ellos, yo creo que abre una oportunidad para el Uruguay para diversificar su estructura productiva, para modernizarse, para entrar en sectores más dinámicos y tener acceso para desarrollar bienes y servicios que en este momento no
de nuevo, ¿algún ejemplo?
Y todo el tema de un mejor acceso de toda la parte informática nuestra, del software, ahí se nos abrirían enormes posibilidades también. También negociar mayor movimiento de profesionales, de consultores, de ingenieros, y también atraer inversiones, atraer sobre todo inversiones que modernicen nuestro sector productivo y lo diversifiquen hacia sectores. No podemos seguir dependiendo toda la vida de productos básicos y que nos dé mayor grado de elaboración, que entremos en otros temas. Para eso se necesita una gran coordinación con el sector empresarial. En este negocio, y el ejemplo de Chile es evidente, el gobierno tiene que trabajar muy cerca del sector empresarial y poner propuestas de negociación sobre la mesa que reflejen los intereses y los objetivos de todos y que están respaldados por una voluntad también del sector empresarial de hacer inversiones, de reestructurarse y de aprovechar estos nichos que se van abriendo.
Esa es a grandes rasgos la cancha de estas negociaciones que se vienen. Le agradezco al embajador Carlos Pérez del Castillo que nos haya acompañado hoy para aproximarnos al tema ahora que empieza a moverse con más intensidad. Volvemos a conversar en cualquier momento, si le parece.
Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.